muy buenos días, España. Bienvenido. Si te incorporas a la sintonía de la cadena COPE y te topas ahora con tu programa fin de semana. Te acompañamos sábados y domingos de 10 a 2. Es domingo, efectivamente, 7 de noviembre. Y el mes pinta como le corresponde. Es el primero propiamente invernal. Mañana fría. De 4 grados en Santiago de Compostela y 8 en Bilbao, donde la cosa anda más o menos frecuentemente en esas franjas, pero también de 5 grados en Córdoba y 9 en Sevilla, con esa borrasca Blas cruzando por la península y augurando una semana en la que el tiempo irá asentándose.
Ya a partir del lunes empezará una tímida, pero muy tímida recuperación de temperaturas. Bueno, pues va a ser una semana anticiclónica, pero fría, podríamos decir, la próxima.
La policía, ya lo sabes, investiga si el aterrizaje de emergencia este viernes en el aeropuerto de Palma de un avión marroquí, del que escaparon más de 20 pasajeros corriendo por las pistas para entrar ilegalmente en España, fue planeado por las mafias, que sería una idea de Cubero, o un hecho espontáneo. El episodio obligó a cerrar el aeropuerto y cancelar más de medio centenar de vuelos hasta la medianoche. El aeropuerto de San Juan no pudo volver a abrir. Ayer intervino ante la prensa la delegada del Gobierno en las Islas Baleares, Aina Calvo.
No tenemos ningún dato que nos permita afirmar a día de hoy que se trate de una operación orquestada y que, por tanto, estemos ante una operación planificada o ante una llegada evidentemente irregular de personas que formen parte de un plan diseñado con anterioridad. Dicho esto, con la cautela de que nos encontramos todavía en un escenario abierto de investigación.
La duda es por qué los pasajeros marroquíes no se limitaron a comprar un vuelo para un destino europeo y quedarse en el país elegido. Como la meta del avión era Turquía, se especula si no habrían sido expulsados ya de algún otro lugar, como Alemania, y optaron por eso, por entrar de nuevo en la Unión de esta manera tan agresiva. Turquía no exige visado a los ciudadanos procedentes de Marruecos, que por el contrario lo necesitan para la UE. La policía ha capturado a 12 de los fugados, todos hombres jóvenes, pero el resto sigue en paradero desconocido. Es una muestra de la presión migratoria que sufre Europa y la falta de escrúpulos, porque utilizar la excusa de un falso coma diabético de un pasajero para obligar al piloto a parar es una irresponsabilidad que siembra el caos y la inseguridad. Y la discusión política, el chau-chau, sigue siendo ese inenarrable duelo entre Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado que los posibles votantes no entienden en absoluto. Porque cabría imaginarlo si el partido estuviese descabezado o en crisis. Pero es que el PP Nacional sube en las encuestas y está en todo lo alto en Madrid. ¿Qué hacen los líderes populares poniéndose palos en las ruedas? Los dos, Ayuso y Casado, lo han hecho bien. El uno pacificando el partido y sacando los colores a un gobierno que tiene muy difícil justificar sus acuerdos vergonzosos con Bildu, con Podemos o con los separatistas catalanes. Es un gobierno extremista y la gente lo sabe. Y Ayuso en Madrid, proporcionando una sobrada victoria en 2019 que escoció especialmente al PSOE, que se llevó un batacazo histórico. ¿Por qué se pelean entonces? No hay quien lo entienda. Porque de hecho se refuerzan el uno al otro de cara al electorado. No es la primera vez que una persona con perfil inesperadamente creciente triunfa en el PP y pasa a ser uno de sus puntales. Pasó en Andalucía. ¿Quién apostaba por Juanma Moreno? Pues ahora es un seguro avalador de Casado y una referencia de éxito. ¿Por qué no puede serlo, Ayuso? La cuestión es que la jefa madrileña necesita la ayuda de Casado. Adelantó las elecciones en Madrid cuando vio en Murcia que el PSOE iba a por su puesto. Pero claro, esta legislatura madrileña no durará 4 años, sino que tiene que concluir cuando terminaba la legislatura que estaba entonces en curso, o sea, a finales de 2023. Le quedan a Ayuso 2 años. Para presentarse entonces tiene que tener una posición sólida y le conviene ser presidenta del partido en la Comunidad de Madrid. Ella repite que eso es lo normal, que también en otros lugares el presidente del Ejecutivo Regional preside el partido. Ocurre en Andalucía, con Juanma Moreno, en Galicia, con Núñez Feijóo, en Murcia o en Castilla y León. El problema quizá es que a Isabel Díaz Ayuso se le ha notado mucho la ambición, entre otras cosas, porque ha presionado para fijar en marzo la fecha del Congreso del partido donde debería ser elegida. Y ahí ha chocado con el flanco del poder. Pablo Casado ha contraargumentado recordando que es él quien manda y reiterando que el Congreso se hará en mayo o junio. Incluso se ha filtrado que el candidato podría ser el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, al que le hace poca gracia tener que hacer ese papel. Dicen en Génova que el ejemplo de lo que se haría en Madrid es Zaragoza, donde el alcalde del PP preside el partido y que nunca, excepto con Esperanza Aguirre, coincidieron en Madrid ambos cargos. Que ni Gallardón, ni Ignacio González, ni Cristina Cifuentes fueron presidentes. También señala el equipo de Casado una posible tercera vía, que la senadora Ana Camins dirija el partido. Ahí ha roto Ayuso la baraja, argumentando que nadie la conoce y que pase lo que pase, ella se presentará al cargo. Sabe que Camins no tiene nada que hacer frente a su candidatura. Con las espadas en alto, de nada sirve que Pablo Casado haya recomendado prudencia y que se deje de hablar del asunto, porque la oposición ha encontrado ahí, digo la oposición política, sobre todo el gobierno, ha encontrado ahí un tema mollar y una forma de hincar el diente. El cargo de la presidencia del PP en Madrid hay que reponerlo y la duda está ahí. La última parece ser un choque verbal este mismo fin de semana entre Teodoro Martín Egea, secretario general del PP, y Miguel Ángel Rodríguez, el asesor áulico de Ayuso. Casi se cuelgan el teléfono. Pero si Casado y Ayuso son amigos, si ella ha reconocido públicamente que impulsa a Casado hacia la Moncloa y si ambos van bien en las encuestas, la gente no entiende por qué no puede Casado tomarse un café con ella, pactar que ocupe la presidencia del PP en Madrid, que le ayudaría a ella a relanzar su próxima candidatura a la Puerta del Sol, y organizar a cambio un silencio tranquilo hasta el Congreso Popular. ¿Por qué tantas reticencias para que una triunfadora ocupe el cargo? ¿Por qué molesta? Son demasiadas las mujeres descartadas en el PP en medio de una carrera política brillante. Desde Soraya Sáez de Santa María a Fátima Báñez. El argumento es siempre el mismo, que mandan demasiado, que quieren destacar. Pero es curioso, cuando lo hacen los hombres se tolera y se aprovecha para el partido. ¿Es el caso de Núñez Feijóo? ¿Acaso no se mete en todos los momentos para hacerse notar? Como es lógico, y a nadie le extraña. Un político no puede triunfar sin ambición. ¿Por qué molesta la ambición en las mujeres? Quizá el partido debiera plantearse simplemente que las señoras son más de la mitad del electorado y que cada vez pesan más, que influyen en una sociedad que está cambiando y que también quieren formar parte del imaginario del poder colectivo. Casado y Ayuso forman un tándem bueno. ¿Por qué no aprovecharlo? Y solo una palabrita sobre política internacional, porque hoy hay elecciones en la pobre Nicaragua y ya se sabe quién va a ganar. Va a ganar el sandinista Daniel Ortega, porque lo ha montado adecuadamente. Nicaragua es uno de esos países capturado por el lobby bolivariano, del que forman parte Venezuela o Cuba, y donde de alguna manera colaboramos nosotros, porque recordemos que el gobierno es socio de Podemos, que fue fundado con dinero procedente de este lobby bolivariano. Las encuestas señalan que Ortega no podría ganar, que le vencería cualquiera de los cuatro candidatos de los partidos rivales. ¿Y qué hizo Daniel Ortega? Encarcelar a toda la oposición. Dicho y hecho, lo de hoy es una triste pantomima. Daniel Ortega, que se impuso en la Revolución Sandinista y gobernó en los 80, regresó en 2007 y lleva cuatro legislaturas seguidas gobernando de la mano férrea de su mujer, la siniestra Rosario Murillo. Hoy ganarán. Y punto.